Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! Este no es mi vaso de Batman.
Noticias.
Todo indica que ya estamos en el aire en estos instantes. Bienvenido 2021. La Cueva del Nerd no descansa nunca. Ay, que somos unos desgraciados infelices, Max. Deberíamos de dejar que la gente descanse, ¿no? Un día.
Pues se supone, ¿no? Pero aquí estamos.
Era primero de enero y mandándole mensajes a Max de la reseña. ¿Por qué te tardaste tanto en mandar la reseña de Cobra Kai?
Porque estaba tocando el piano al revés, la verdad. Francamente.
Bueno, está bien. Ante esas declaraciones no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Pues bueno, vamos a arrancar el 2021. Esta es colección de noticias extrañas, ¿no, Marx?
Digo, sí. Normalmente en este proceso, bueno, en este tiempo de enero, todo en estos primeros días, como que no ocurre realmente nada. Casi siempre, tristemente, suelen ser decesos. Uh-huh. En este caso, pues sí involucra uno, pero de una forma muy extraña.
Un deceso que no es deceso.
Exacto. Entonces es como, ok, noticia.
Noticia. Bueno, y además algunas noticias que se quedaron ahí detenidas todavía de... del final de año, lo poquito que salió, ¿no? Bueno, salieron varias cosas de Doctor Who, entonces, bueno, ahorita estaremos platicando. Hubieron bastantes cositas en este arranque. Curiosamente hubo bastante cositas en este arranque de año. Bueno, Marx, solamente porque de verdad es que te sale muy chido. Por favor, haznos los favores, los honores a la bandera y platícanos dónde pueden escuchar este podcast.
Claro que sí, muchas gracias a toda la gente que ya se está sumando, que bueno, también se sumó durante el 2020, esperemos que lo sigan haciendo durante este 2021, muchísimas gracias. Les recordamos que pueden ver esta misma transmisión una vez terminada aquí mismo en Facebook y en YouTube. Recuerden las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, que de hecho ahí aparecen, ahí en la imagen, los que están en podcast, pues Pelation, pero les recomiendo alguna de las otras plataformas como lo es Spotify, Google Podcasts, Podbean, iTunes Radio, Amazon Himalaya, bueno, Amazon Music para especificar bien, y la más importante, lacuadelnerd.com, donde también pueden leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky, nerd, otaku o como lo quieran llamar.
Bueno, pero ahí en Amazon Music entran directamente a la sección de podcast, entonces no tienen tanto problema, entonces ya. También, por cierto, ya actualicé la entrada de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro de Google, porque todavía mandaba Google Music, todavía el que teníamos. Entonces ya manda directamente a Google Podcast, entonces ya no hay problema, ¿no? Entonces ya puedes estar en la página, entrar directamente. Y te faltó algo muy importante, Max. ¿Recuerdas qué es eso?
Claro que sí, en la misma página de lacuadelnerd.com, hasta abajo hay un PayPal y nos ayuda muchísimo para que este 2021 no hayan transmisiones patrocinadas por Todito Card.
Exactamente. Bueno, a ver, vamos a arrancar con los saludos rapidísimo antes de arrancar con las noticias. No, Juan Carlos, el Capi se equivocó de programa, discúlpame. Agarra y pone hola. Pues no, pues es equivocación. El buen Juan Pablo Trejo, saludo, primi, saludos. Ese Marcos Israel ya al aire. Ese chin, me perdí los premios Ariel de la Cueva del Ner el miércoles por andar de barbero con el jefe. Me atrevo a pensar que nuestros premios Ariel son más divertidos que los Ariel, en verdad, ¿no?
Ah, claro que sí, no manches.
Dice, bueno, feliz año nuevo, chicos. Les mando un abrazo fuerte, sanitizados. Mis mejores deseos. Por favor, no sean cabrones. Quédense en casa, de verdad. Perdón que lo diga con esas palabras. Está bien cabrón el pedo, la verdad. O sea, cada vez nos enteramos de gente más cercana y más cercana y más cercana y más cercana. Neto, en serio, por favor, quédense en casa. Nada más salgan lo que tengan que salir, por favor, muchachos. Porque de verdad está la cosa. Está la cosa, pero loca, ¿no? Entonces, la verdad, entonces, bueno. El Graf transmitiendo con Kylo Ren. Tenía rato de no verlos en vivo en la computadora. Bueno, está bien, ahí está. Perfecto. Mi estimado Marx. Pues las primeras, las que dejó el 2020, ¿no? Todavía.
Pues las que dejó el 2020, sí.
Las que dejó el 2020, ¿no? Vamos a arrancar con esas. Nada más que esta necesito hacer un poquito de postproducción, así que vamos a platicar mejor el chisme de Ray Fisher, ¿te parece?
Adelante, que de hecho todos lo tomamos bien. Ok.
Ya está como muy chacotero el tema, ¿no? Ya. Salvo tu mejor opinión. Ya. Y además, este último berrinche sí fue así como de what the hell, ¿no? O sea, digo, no sé. No estoy del todo seguro, pero bueno, en fin. Pues Ray Fisher agarró y salió a decir en redes sociales que ya no está dispuesto a trabajar con la gente de Warner Bros. Bueno, más bien, ya no está dispuesto a trabajar con el director de DC Films, que es el señor Walter Hamada. Entonces, en otras palabras, pues ya mingó a su chadre, ¿no? Entonces ya... Vayan hablando al Martian Manhunter, ¿no? Por favor. Porque este... De verdad, pues bueno, en fin. Todo esto ha venido al premio de los, de las declaraciones justamente que ha hecho. De que... pues que si hubo trato en contra de él, etcétera, etcétera, etcétera. Por la filmación justamente de Justice League. Que pues bueno, obviamente pues una de las situaciones importantes fue la reducción, ¿no? del trabajo, ¿no? Justamente que Fisher llegó a realizar, ¿no? En bueno, más bien el tiempo a cuadro que le cortaron a Fisher. Y pues bueno, básicamente pues salió a gimotear una vez más, ¿no? Sobre el tema. Yo la verdad no sé, ya no sé ni qué se trata esto. Yo no sé, Walter Hamada, ¿qué tiene que ver? O sea, lo que yo sigo sin entender es Walter Hamada, ¿qué carajos tiene que ver en todo este desmadre? Porque Hamada llegó después de este rollo, o sea, ahí lo nombraron después de esto, pero no sé por qué, no sé qué trae ahí con Hamada, ¿no? Yo no creo que esto vaya a ayudarle mucho a Fisher, sinceramente. Pues básicamente está diciendo, ya no voy a volver a ser Cyborg. Yo creo que nadie lo va a extrañar. Yo creo que todos podemos esperar tranquilamente al Martian Manhunter. Salvo tu mejor opinión. Y la verdad es que... Pues ya, ¿no? O sea, ahí está el tema, ¿no?
No, creo que le diste justo en el clavo. Digo, si es un berrinche realmente esta noticia.
Sí.
Porque, como bien lo mencionas, ¿no? Simplemente fue por echar una patada al aire nada más. Y aquí lo curioso es que, no sé, no, esto ya es mera conclusión mía. Tengo la sensación de que lo realiza simplemente por tener ese reflector que me atrevo a decir que va a tener en su vida. Porque desde un inicio en la película tiene un papel sumamente irrelevante. Fuera de las cámaras también lo ha tenido y creo que nada más ha aprovechado de esto simplemente para estar pues llamando la atención realmente, ¿no? Entonces no sé si esta es su última coleteada de Fisher para que realmente le estén poniendo atención, sea de la buena forma o de la mala forma, pero pues como bien dices, no creo que lo vayamos a extrañar. Cyborg sí fue muy olvidable. Y pues bueno, ¿qué comparas también con el Cyborg de Apocalypse War, no? Digo, no es tan guau, pero aún así se roba más cámara que Ray Fisher, ¿no?
El de Doom Patrol, güey, así con toda la mala producción que puede tener el de Doom Patrol, güey. O sea, eso está, Está muy grueso ese tema, pero bueno, en fin. La verdad, mira, la verdad se me hace muy triste, pero bueno, en fin, ya no sé. O sea, es una situación que genera mucha ámpula, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, lo que pasa es que al final del día no sabemos exactamente cuál va a ser la reacción sobre el Snyder Cut, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa que habrá que poner en su momento en tela de juicio, pero sí, yo creo que Fisher definitivamente no va a ser no va a ser más de su. No va a ser por lo menos mucho en DC, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Ahora sí, ya tengo lo que quería aquí preparar a la mano. Porque, chan, chan, chan. Ahí está. Sigan esta cuenta de Instagram, se llama La Cueva del Nerd. La verdad, se la pasan anunciando noticias en fotografías, entonces vale la pena. El nuevo traje del Spider-Man. Sí.
Creo que nada más hay dos maneras de abordar esta noticia y es, ¿te gustó o no te gustó?
¿Te soy sincero? La neta sí me gustó. O sea, yo sé que mi comentario acaba de generar mucha ámpula, creo que a más de tres. De hecho, vi automáticamente cómo bajó el conteo de visitas de la transmisión. La neta sí me gustó. O sea, lo que pasa es que el problema es que no es el traje rojo y azul. No sé, es eso. Y está como medio tecnológico, alguna cosa por decir. Ahora, claro, siendo muy sinceros, no creo que esto vaya a durar. No creo que vaya a durar mucho, sinceramente. Entonces.
No, claro que no.
O sea, de verdad, yo creo que esto va a durar muy, muy, muy poquito tiempo. O sea, yo creo que de verdad, o sea, lo están haciendo seguramente como algún traje adicional, ¿no? O alguno alternativo, alguna cosa por el estilo. Pero yo estoy casi seguro que va a regresar eventualmente. Mira, a lo mucho decir exagerando, se va a aventar un año con el traje. Exagerando.
Entonces, seguramente.
Pues la verdad, de las dos portadas me gustó más el del 63. Como que la portada del 62 como que no fue muy fan. Pero pero bueno, ahí está justamente. El traje va a aparecer por primera ocasión en el número 61 de The Amazing Spider-Man. Y justamente estos que estamos viendo son las portadas que van a tener variantes. Que va a tener justamente el número 2. El traje fue diseñado por Dustin Weaver, perdón. Y pues no sé. No, ahí. Yo sé que los fans de la araña están tirados al drama, ¿no? O sea, la verdad, entonces. No los eximo justamente de esta situación, ¿no? Pero pero sí sé que no. Sí sé que muchos de ellos no fueron fans del traje de la araña, ¿no? Entonces. Pero bueno.
Yo francamente me quedo en un punto medio en el traje. Digo, ni me va ni me viene. Y de hecho hasta me recuerda ligeramente al Future Foundation.
Ay, pero el de Future Foundation sí estaba chingón.
Bueno, ese sí, la verdad. Sí
bueno,
estaba,
bueno, este no, sí o sea, no, mira, lo que pasa es que, mira, digo, me queda claro que no era un traje que, o sea, también sabíamos que no era un traje que el Hombre Araña iba a utilizar eternamente. Digo, la verdad es que creo que el traje me gusta. De hecho, me ¿sabes como cuál me recuerda más bien al traje del Hombre Araña Cósmico? No me acuerdo cómo se llamaba. El Cosmic Spider.
Ya me acordé de ese.
O sea, ese me gusta bastante, ¿no? Pero la verdad, digo, a mí sí me latió el traje, ¿no? Entonces, yo sé que seguramente será de muchísima ámpula entre los fanáticos más adelante. Pero bueno, ahí está justamente el nuevo traje del Hombre Araña. Entonces, pues, bueno. En fin, vamos a ver más comentarios rápidamente para que dice buenas tardes, buenas, espero en el 4 de Mandalorian. ¿Qué opinión les parece esta primera etapa? Espero en el 4 del Mandalorian. ¿Qué opinión les merece esta primera etapa? No sé si está hablando de la primera temporada.
Creo que va en el capítulo 4, no sé.
Ay, Jordi, por favor, confírmanos qué era lo que querías decir. Si llegan a los 50 fans viendo en vivo La Cueva del Nerd de hoy, regalo una tarjeta de Netflix de hoy, güey. Pues yo que ustedes le avisaba a sus cuates en este instante, ¿eh? O sea, si llegan a 50 fans viendo en vivo la Cueva del Nerd, las Nerd News de la Cueva del Nerd de hoy, regalo una tarjeta de Netflix de un mes de renta gratis, ya dijo. Ahí está Juan Pablo. Entonces, el Universo DC en cine se empeña en parecer una broma. Todas sus noticias tienen ese tufo a comedia mala. Pues esto no tiene nada que ver con... Esto realmente no tiene nada que ver con DC. Esto más bien es un tema 100% personal de parte de ¿cómo Fisher? Se llama? De Fisher, ¿no? Entonces,
sí, claro.
¿Qué vas, nerd? Ahí está. Andrés Juárez, hola. Un saludo a los dos. Que cuente el chiste de Aquaman. No, espérense que llegue a HBO Max. Espérense. ¿Qué opinión les merece la película de Clooney? ¿Tú ya la viste? ¿La de Clooney? ¿La de Silo de Medianoche?
No la he visto realmente. No la he visto todavía. La voy a revisar. Eso sí lo...
Mira, a mí me pareció buena a secas. A lo mejor a ti te gusta, güey, porque es de esas películas que tiene bonita fotografía, pero no pasa nada, güey. Entonces,
El problema ahí es Clooney, güey.
No, Clooney se avienta un papelón, Clooney se avienta un papelón en esta película, La verdad, de hecho, no lo reconoces en toda la película. Dice Andrés Juárez, mañana los escucho en formato podcast, ahí está. El traje de Spider-Man no me gustó. Me gusta más el traje de House of M. ¿Cuál es el de House of M? No lo ubico.
No lo recuerdo, ¿eh?
Ahorita lo busco. Ahorita yo también le doy un googlazo. La verdad no
y fíjate puedo. Que sí me gusta ese cómic, pero había olvidado a Spider-Man en esa historia.
Ya vi. A ver. Es un traje... Pues lo que ves es que es un traje muy parecido al de... ¿Cómo se llama? Al de... se me fue el nombre, es un traje muy muy parecido al de a ver, déjame compartir la fotografía para que sepamos todos de los sí, que sí, estamos sí. hablando. Es un traje, bueno, en realidad es un traje muy parecido al normal, no al tradicional, no, nada más ahí como que le cambiaron la forma de la araña en la cara, nada más, digo, en el pecho nada más, no sé, no sé, no sé. Ahí por si quieren comprar un Jurassic World Fallen Kingdom, ándale, que queden 2 minutos. En fin, a ver, continuando, ¿cómo es el traje de la fundación? Del Future Foundation era blanco con negro.
No, pregunta, es como del traje de la fundación.
Ah, sí. Sí, Paola Montiel, uy, saludote, qué bueno. Es que bonito ver la Cueva del Nerd como en los viejos tiempos. Muchas gracias, Pao. Un saludote gigantesco. Sí, la cagué. Voy en el episodio 4 de la primera temporada. Mira, la verdad, creo que mejora mucho en la segunda temporada. La primera temporada tiene lo suyo, pero sí mejora mucho en la segunda temporada en general. Entonces, eso creo
que... Le recomendamos al buen Jordi que cuando termine la primera temporada vaya y escuche el programa de la reseña del Mandalorian.
El podcast.
Con la Cueva del Nerd. Y luego continúe con la segunda temporada y regrese para la reseña de la segunda temporada del Mandalorian.
Tomás Mancio, a través de YouTube, saludos, Cueva Amigos, muchas gracias. ¿Cuál es su experiencia con la nueva... con la nueva película de Suicide Squad? Pues eso, pues, me choca que me digan eso porque pues yo lo que quiero es que la película me entretenga, que me guste. O sea, con eso, o sea, no. Exactamente qué espero de la película. Nunca me gusta ponerme ese tipo de nivel de expectativas. Porque creo que es lo que pasa con. Es el efecto Wonder Woman, ¿no? Ahorita, Max, ¿no?
Wonder Woman, Star Wars. Digo, creo que todo, le pasa, ¿no?, a cualquiera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que. Cuando se crea una expectativa muy grande. Además, creo que dimos en. El otro día, si no, también escuchan el podcast de La Cueva del Nerd, justamente hablando de Wonder Woman, porque salieron varios detalles interesantes que efectivamente a lo mejor en la reseña escrita no pueden salir, pero yo creo que realmente la gente le está pegando con piñata a Wonder Woman de manera innecesaria, O sea, sí, o sea, efectivamente no es la mejor película, pero yo creo que en muchas, hay muchas películas que entran en esa categoría. Entonces, la verdad, creo que es una situación ahí que pues, se termina volviendo mucho de gusto, ¿no? Entonces, eso creo que es una situación ahí que es importante. Oye, mira, la gente sí está subiendo, ¿eh? O sea, sí le hicieron caso a Juan Pablo de que si llegamos a 50, él va a regalar una tarjeta de un mes de Netflix.
Ahí está, ahí está, que conste.
Que conste. Sí, pero yo, ¿tú qué esperas de Suicide Squad, Max?
Yo, francamente, estoy igual que tú, digo, con que realmente me entretenga. Sí confío muy bien en James Gunn, sí me ha gustado su material Guardians of the Galaxy y, bueno, Post, que realmente sigue siendo exactamente lo mismo. Pero, pero digo, creo que confío muy bien, sabe muy bien trabajar múltiples historias al mismo tiempo. Entonces creo que eso sí siento que lo vaya a realizar bien en The Suicide Squad. Creo que mejore a diferencia de lo que sucedió en la primera entrega de DC. Y pues bueno, creo que, pues sí, como dicen, que me entretenga. Digo, ya sé cómo trabaja James Gunn, sé cómo ha evolucionado, entonces sé que hay algo que me va a gustar.
¿Velcro Experiment la hizo él? ¿Verdad que lo estoy pensando?
¿Velcro Experiment? No, creo que no.
Es que no me acuerdo a qué nivel. O sea, sí estuve involucrado en algo, pero no me puedo acordar exactamente en qué si es que hizo algo, ¿verdad? En la película. Bueno, Velcro Experiment, de hecho, es una película que mucha gente le llamó poderosamente la atención porque. Literalmente fue como el tagline era The Office Meet de Battle Royale, ¿no? Entonces, entonces la verdad es que estuvo ahí como bastante, bastante curiosita. No la dirigió él. Sí, exactamente. Que por ejemplo aquí el Internet Movie Database dice que él dirigió el video de Disco Inferno yo iba a decir aquí Inferno nada más, yo iba a decir Guardians Inferno no lo dirigió él, el video.
No, él no lo dirigió, pero sí aparece en él.
Exactamente. ¿Qué les va a traer los Reyes Magos? Pues yo creo que si todo bien, salud. Entonces, con eso me conformo. Dice, me parece muy esencial Star Wars sin mame de directores, me parece lo más cercano a las originales. Uy, espérate, güey. Lo que te falta.
Pásale a la reseña. Pásale al podcast de la reseña.
Dice, ¿ustedes creen que el universo Star Wars fue demasiado para Disney Plus? En lo personal es demasiado.
No, al contrario.
Yo creo. No, de hecho lo hemos platicado en varias ocasiones. Yo creo que es el punto indicado, ¿no? Realmente, o sea, yo creo que de hecho, Disney, bueno, lo hemos platicado, es que el público de Star Wars es la gente que va a ver o sea, la que va al Celebration, la que compra los libros, la que compra los cómics, la que consume la serie de televisión, o sea, las series de televisión antes del Disney Plus, ¿no? Porque obviamente ahorita hay un nivel de masividad, ¿no? Justamente con el Disney Plus al respecto del universo de Star Wars. Y la verdad creo que creo que en ese aspecto creo que le funciona bastante bien. Y creo que le sienta bastante bien, porque ahorita se siente de que todo el mundo tiene que ver el Disney Plus, pero yo estoy casi seguro que eventualmente esto va a ser pues si quieres ver las cosas de Star Wars que están en el Disney Plus, las vas a ver, si no, no las quieres ver, punto ya.
Y creo que es algo que nunca hemos hablado, de hecho ni en las reseñas, y es como, creo que es el acceso tan inmediato de todos estos contenidos que realmente no era tan común hace 20 años, ¿no? Uh-huh. O sea, hace 20 años el que quería seguir viendo Star Wars, leyendo, jugando, lo que fuera, lo buscaba, ¿no? Y ahora claro. Es como, está tan fácil el acceso a estos contenidos alternativos, a la Skywalker saga, pues la gente lo consume pensando que tal vez va a ir por esa línea que todos conocemos, y se encuentran historias distintas que ya habíamos visto en años anteriores, y pues les termina gustando, ¿no? Realmente que son contenidos, pues, atractivos, ¿no?
Mira, dice, bueno, Rogelio Fontanel, buenas, saludos. Y Caro Negro dice, sí, saludos, siempre los escucho por aquí y Spotify, muchas gracias. Saludos, Graf, el programa ha mejorado un buen, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. A Marx le llegó su regalo de los Reyes adelantado, una buena conexión a internet.
No, la conexión no era el problema, pero espérense ahorita.
Está bien. O sea, a mí me gusta Battlestar Galactica, que es mejor que Star Wars. Bueno, ok. Está bien. Lo mismo dicen los miles de seguidores de Star Trek y siempre han estado equivocados. Pregunta, ¿se regalaron algo ustedes mismos? Yo sí me compré una figura de acción de Warhammer 4000 de McFarlane Toys. Sí, pero no me ha llegado. Cuando llegue se los presumo en el programa. Sí, sí me compré algo, pero no me ha llegado.
Yo agua y ajo.
Agua y ajo, ok. Dale. Perfecto, pues bueno, continuamos entonces con las noticias. Pues bueno, el especial de Doctor Who, que bueno, trajo... Bueno, aparte no nada más lo que conllevó, trajo varias noticias con ella. La primera es precisamente que se anunció la llegada de un nuevo acompañante. Se llamará Dan, el acompañante, pero es interpretado por el... es multitasking, es exjugador de fútbol, actor y comediante. Y aparte, locutor de radio allá en Inglaterra. Señor John, okay. John Bishop, justamente. Entonces, pues bueno, esto vino de la mano justamente de la salida de Bradley Walsh y Tolson Cole, que bueno, ellos están interpretando a los papeles de Graham y Ryan de manera respectiva, ¿no? Había mucha especulación si es que, bueno, la salida tanto de Walsh como de Cole ya estaba muy sonada, o sea, llevaban mucho tiempo hablando de esto, o sea, era casi un hecho que iban a estar pronto fuera del show. Entonces, la verdad, pues bueno, no fue ninguna sorpresa. Se creía que se iban a quedar exclusivamente Jodie Whittaker y Mandy Gill. Mandip Gill, perdón. Para la siguiente temporada. Pero bueno, ya le sumaron un compañero nuevo. Si eso no fuera suficiente, toma la chango tu banana. Salió el rumor de esta semana justamente, bueno, más bien al día siguiente del estreno del episodio de Doctor Who, con un reporte que justamente indica que Jodie Whittaker estará dejando el papel principal, ¿no? Al final de la 13ª temporada, se queda a nivel de reporte, diagonal, hashtag, rumor, o como le quieran llamar, porque viene del periódico The Mirror, que bueno, es uno de los principales tabloides de chismes allá en Inglaterra, ¿no? Que ojo, hay veces que, como en todo, le atinan, ¿no? Entonces, obviamente BBC se negó a dar una declaración al respecto sobre este tema. Lo que sí es que si Whittaker efectivamente llega a dejar el show después de esta temporada, habrá aparecido exclusivamente en 22 episodios de la serie y sería el tercer Doctor con menos participación a cuadro, solamente detrás de Paul McGann, que solamente hizo una película, bueno, una película de televisión de 2 horas, y obviamente Christopher Eccleston, que nada más hizo una temporada allá cuando justamente se relanzó el show de Doctor Who. Entonces, pues bueno, habrá que ver, pero pues todo indica que habrá movimientos una vez más allá en Doctor Who. Entonces, más bien lo que necesitamos es que cambien al escritor, al showrunner. La verdad, eso es lo que urge. Entonces, bueno, en fin. Continuando con las malas noticias. Bueno, es que estas sí son, o sea, son reportes, pero son malas noticias al final del día. 31 series de televisión están detenidas por producción por COVID, Max. 31.
Y creo que es algo que no... Bueno, platicamos realmente a mitad de la cuarentena, más bien, uh-huh. Yo creo, porque primero empezó a suceder con las películas, que fue muy, muy repentino.
Muy notable, como, ¿no?
Claro, ¿no? Y era, obviamente, pues la proyección y demás cosas que, pues obviamente, la televisión se termina brincando, ¿no? Y era cuestión de tiempo que le sucediera a la televisión tal.
Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, La lista incluye series de televisión de Disney, de Warner Brothers Television, Universal, Sony Pictures. Posiblemente la que más, la que a mucha gente le pegó es la de Brooklyn Nine-Nine, que es una de las que está ahí en la lista, justamente. Pero, por ejemplo, también está por ahí This Is Us, ¿no? Que es una serie que le han hecho mucha publicidad justamente a lo largo de Estados Unidos, ¿no? La han hipeado mucho justamente allá en la nación norteamericana. Están detenidos los programas de tele. Es que, bueno, todo esto es porque efectivamente por la crisis que hay ahorita en Estados Unidos, hay una crisis muy fuerte en el sur de California, justamente con el tema del COVID. Tuvieron que suspender todo. O sea, tuvieron que suspender todo porque una vez más están a cosa de nada que se les colapse. Que se colapsen los hospitales. Está muy, muy intenso el tema. Entonces, justamente, el gobernador del estado de California mandó justamente como una recomendación a todas estas producciones. Se espera que la mayoría pueda llegar a arrancar producción a partir del 11 de enero. Pero en algunos de los casos se dice que justamente llegarán al 11 de enero y van a ver si van a evaluar justamente si retoman las actividades. Entonces eso creo que es un... los más afectados son es Disney, que bueno, entre 20th Century Television y ABC Signature tienen 16 shows detenidos.
Ouch.
No, o sea, mira, está el de 911. 911 Lone Star, que es como spin-off. American Crime Story Impeachment. Big Shot, Blackish, The Grey's Anatomy, Last Man Standing. Mayans Mixed-ish, ¿no? Que es como spin-off también de Blackish. Y The Orville. Y como estaba diciendo, justamente This Is Us. Entonces. Ya cayó la tortilla, ¿no? Bueno, aparte en Canadá no han podido. O sea, en Canadá han estado intermitentes también los que están grabando en Vancouver. Los shows de DC, por ejemplo, han estado intermitentes. Creo que los de Georgia, creo que son los únicos que no han tenido tanta bronca, que es básicamente la producción de. Una importante parte de la producción de Disney Plus, ¿no? Entonces, eso creo que no. No tiene como mucha bronquilla. Bueno, de manera oficial, la taquilla de Estados Unidos cayó 80% de. Pues comparativamente con el año pasado, en el 2020, Max.
Pues era algo que estuvimos hablando todo el año, ¿no? O sea, creo que cada semana lo dijimos y era terrible, ¿no? Saber que la taquilla iba de mal en peor y pues aquí están las consecuencias, ¿no?
Lo que pasa es que más bien es que era, por ejemplo, lo que estaba platicando el otro día. Lo que pasa es que ahorita es imposible hablar de parámetros de taquilla porque... Pues se habla mucho lo del tema de Wonder Woman, etcétera, 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 etcétera. Pero en realidad el problema es que, o sea, si me preguntas, el éxito ya es, o sea, el éxito nosotros como fanáticos es el hecho de que ya dijeron que sí va a haber una tercera película. Ese es el éxito, ¿no? O sea,
claro.
Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque efectivamente pues, no hay forma de comparar, o sea, no hay forma ni medianamente posible de comparar esta taquilla, inclusive con la de Tenet. O sea, en Tenet era lo que era uno de los números que estábamos arrojando desde la semana pasada. En Tenet había 70% de los cines abiertos. Y es el único que puede hacerse como comparativo, realmente, ¿no? Entonces, eso sí está muy, muy, muy complicado en esa situación. Esta cifra, justamente, que estábamos hablando que tengo el dato exactamente. 2.680 millones de dólares fue lo que recaudó exclusivamente este año, comparativamente con los 11.400 que lograron en 2019 millones de dólares.
Claro.
O sea, es una diferencia abismal, ¿no? Con esto, de hecho, China oficialmente quedó en el primer lugar de la recaudación mundial, justamente. Pero ojo, no hubo país en el mundo que no estuviera exento justamente de tener problemas de capacidades de los cines. Que eso también es, volvemos a lo mismo, que no podemos hacer ni siquiera un comparativo porque también a nivel mundial, también los cines no están funcionando al 100%. ¿No? Entonces, de hecho, en general la taquilla China bajó un 70% comparativamente con el año anterior.
Estamos hablando del segundo mejor, el segundo mejor mercado del mundo, ¿no? O sea
históricamente, históricamente siempre ha sido el segundo mejor, mercado. Ahorita
perdón, ya iba a colar a India, perdón.
No, pero la India lo que tiene el problema más bien es que los boletos son muy baratos. Que por ejemplo, es algo que siempre han dicho aquí en México, ¿eh? Que México podría ser un país muy importante de recaudación si el boletaje en México no fuera tan barato. Ese es un detalle ahí como muy curioso.
Y digo, la cantidad de gente que entra es abismal.
Sí, claro. Sí. No, es una locura, ¿no? Y bueno, con esto, la película más taquillera de 2020 fue una película china de nombre The 800, que es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La película taquillera hollywoodense de mayor recaudación fue... Debería de poner mi drum roll, ¿verdad? Ahorita. fue Bad Boys for Life. ¿Quién iba a decir eso?
Dios santo, ¿no? O sea, digo, yo pensaba en algún momento que Tenet iba a ser la verdadera victoriosa, pero resulta
sí.
que
no. No, bueno, Tenet no se quedó muy lejos. Tenet se quedó sobre 362 millones de dólares con... Bad Boys se quedó con 413. Ahora, hay que mencionar que Bad Boys todavía disfrutó un poquito de la... De tener los cines abiertos completamente, ¿eh? A diferencia de Tenet. Que es lo mismo que estamos mencionando justamente sobre todo esto. Pero bueno, en fin. Pues bueno. Y si eso no fuera suficiente, Marx... Pues bueno, la taquilla... Bueno, esta es visto con reserva, ¿no? Volvemos a lo que estábamos mencionando. Wonder Woman 1984 llegó a los 118 millones de dólares mundialmente. Obviamente hubo un descenso considerable en la taquilla en Estados Unidos a 5.5 millones de dólares. Hay que recordar que la semana pasada... ya ni me acuerdo cuánto fue la semana pasada. Pero creo que le había ido bastante bien. Ahorita te digo. Dos segundos para checar bien el dato. Quedó con 16.7 millones de dólares. Evidentemente, y de hecho ese es el punto, que obviamente sí hay un descenso muy considerable. Por diferentes factores, ¿no? Evidentemente no, la película no fue... O sea, el boca en boca no le está ayudando, ¿no?, a la película. Eso es un hecho. Pero pues también ese es el otro punto. Es que pues también... Pues yo creo que los que la vieron en cine pues se pueden regresar a verla en HBO Max, ¿no?
Pues sí.
Es que la verdad... O sea, yo creo que... Digo, sí había mucha emoción, había mucha expectativa por ver la película en el cine. Pero yo creo que también hay mucha gente que... Digo, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de como está California, ¿no? Digo... Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, hay mercados, o sea, ya no nada más son Nueva York y Los Ángeles, sino también es Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, o sea, ya hay varios mercados que están completamente cerrados. Entonces, pues obviamente se vuelve todavía más complejo, ¿no?, esta situación, ¿no? Pues bueno, y entonces pues ya con lo que recaudaron en Estados Unidos, más otros 10.1 millones de dólares que recibieron en mercados extranjeros, la película ya llegó a los 118.5 millones de dólares. Entonces, vamos a ver qué onda con esto, pero sí, hasta los propios analistas dicen que es muy complicado justamente estar... precisamente indicar, ¿no?, si ver si la película le está yendo bien o no. O sea,
claro, digo, porque con las otras películas de muchos años atrás, no estoy hablando de 5 o 10, simplemente estoy hablando 60, 50, 70, ¿no? Uh-huh. Pues nos vamos al término de inflación, ¿no? Y en este caso no podemos trabajar con ese mismo valor, porque este es un problema de asistencia, este es un problema en el que no hay la misma capacidad, ¿no? Entonces es muy complicado analizar y evaluar equivalentemente lo que sucedió en este 2020 con cualquier otro año.
No, entonces, lo que hemos platicado del hecho de que los cines de la Ciudad de México estén cerrados es un trancazo, ¿no? También para la taquilla, o sea, para la recaudación nacional, ¿no? O sea, Yo sé que siguen sin hacerme caso, pero de verdad es que es un golpe muy duro, justamente. Mira, ahorita estoy revisando rápidamente los números de Canacine. Wonder Woman lleva... Esta semana recaudó 7.8 millones de dólares. Eso significa que es la película más taquillera. Y eso sin contar la Ciudad de México, ¿eh? Y lleva acumulados millones de pesos. 7.8 millones de pesos. Y acumulados lleva 6.2 millones de pesos. Entonces, okay, son cifras irrisorias, ¿no? Para lo. Para la cantidad de gente que suele ir al cine, ¿no? O sea, no.
Claro, claro.
Sí, eso es una situación ahí como muy, muy compleja. Pero bueno, en fin, vamos a seguir. Para los que no entienden, ese tabloide es el revista Fama de Inglaterra. No, yo creo que es como el TV Notas, ¿no? El TV Novelas, ¿no? Más bien.
Entonces, yo sí, creo.
Sí me va a doler si Jodie se sale tan rápido. Pues, híjole, pues yo te digo que sí vayas poniendo ahí la veladora o ve buscando el curita, porque la verdad es que sí. Hablando de Wonder Woman 84, qué gacho, Marx, te fuiste a la yugular con la reseña.
Leve.
Bad Boys con Arthritis. Sí, 2-2, pero eso es lo divertido de la película, ¿no? Que están con Arthritis. Ayer vi Tenet vía Google Play y después de leer sobre la teoría cuántica y entender del tema, es una espectacular película. Ahí está. Marx no le gusta la física cuántica, entonces por eso no le gustó.
No, hombre, no me gusta para nada la física cuántica ni todo lo que tenga que ver con astrofísica. La odio, la detesto.
No sé. Después de ver Tenet, ahora entiendo cómo funciona la máquina de la película del gran truco. Ah, muy bien, muchachito.
Está bien.
Y además digo, bueno, que en esa película no hay que entender mucho. David Bowie es Tesla, entonces ya, güey, él puede hacer lo que quiera, güey. O sea...
No, y digo, creo que lo interesante del para spoiler, para los que no la han visto, una película que ya tiene casi 15 años.
¿15 años ya tiene?
Sí.
Madres.
Pues es que el final es ambiguo, ¿no? Entonces te deja en un punto en donde puede ser o realidad o ficticio. Entonces es muy interesante y muy bonito ese final.
Pues un poquito como, salvo Memento, pues creo que casi todos tienen un nivel de ambigüedad, ¿no?
Sí, claro.
Es una cosa chula de las películas de Nolan, pero bueno, en fin. Bueno, híjole, pues yo ya sé que le voy a pedir a los reyes.
¿El chiste de Aquaman?
El chiste de Aquaman le voy a pedir, exactamente. Entonces, No le eches a la herida, más. No le eches a la herida.
Perdón.
No, la neta está bien, Cookies. Bueno, el día de hoy, la compañía Mondo anunció que tienen justamente un nuevo acuerdo con Water Tower Music, que es justamente la encargada de realizar los, ¿cómo se llama? La que tiene los derechos sobre la mayor parte de los soundtracks correspondientes a las películas de DC. Y precisamente a través de este nuevo acuerdo anunciaron que, bueno, estarán editando el soundtrack de Aquaman. Pues la verdad es que está muy coqueto este nuevo...
Pues es Mondo.
Pues es Mondo, sí, la verdad es que Mondo le echa mucha galleta a sus discos, que es la primera, bueno, de hecho, el que van a estar editando es el Deluxe Edition, justamente del soundtrack, que trae unos remixes adicionales de algunos tracks que no venían originalmente en el lanzamiento original, justamente del soundtrack de Aquaman. Sí, viene la canción de Everything I Need de Skylar Grey y la de Ocean to Ocean de Pitbull. No viene la de... Mi queja sigue siendo de que no aparece el remix de It's No Good de Depeche Mode en ningún lado, entonces la verdad. Entonces, pues bueno, está esta portada que es realizada por el señor Pascal Blanche y... es que la verdad están bien coquetos los discos. Vienen estos colores, le llaman Bueno, son de colores, de color traslúcido en salpicado, ¿no? Lo que le llaman el splatter, ¿no? En general, pero pues es básicamente como, como este salpicado en rojo, azul y amarillo. La verdad es que se ve muy, muy, muy coquetito, ¿no? Y ahí con un triple gatefold, ¿no? Entonces, la verdad es que está como muy, muy, muy coquetito, ¿no? Entonces, a partir de este miércoles sale justamente ahí. Y no solamente esa fue la noticia buena, sino también adelantaron que estarán también editando el vinil del soundtrack de Shazam, el de la temporada 1 y 2 de Doom Patrol, y anuncian el relanzamiento de Superman del señor John Williams de 1978.
Ándale, ya vi por cuál te vas a ir, ¿eh?
No, pues por todos. Si nada más porque la caja de los Avengers se me fue viva, cabrón. O sea, La caja de los Avengers se me fue viva, pero todavía tengo oportunidad de a ver si puedo conseguir los discos sueltos. Pero sí, la verdad es que está muy, muy coquetas estas ediciones. Salen caritas, pero la verdad es que vale mucho la pena. Dice, una cooperacha para regalarle el LP de Aquaman a Graf. Sí, entonces. No, sí, pues es que cualquiera. Yo, la verdad, cualquiera de los tres está. Digo, cualquiera de los que anunciaron que van a tener está bueno, ¿no? Y todavía, según yo, todavía está pendiente de parte de Mondo con Marvel. Está pendiente el de Doctor Strange, ¿eh? El soundtrack de Doctor Strange. Por ahí lo. Porque
según, pensé que sí ya existía, ¿eh?
No, en vinil no lo han sacado. Es de los que falta. De hecho, eso es, según yo, es uno de los que habían ahí como medio adelantado también que iban a sacar, pero hasta el momento no iban a hacer. Y bueno, finalmente, y ahorita vamos con los mensajes. Pues el chisme del chisme del chisme del chisme. Tanya Roberts.
No, no lo puedo creer.
No, es que esto de Tanya Roberts es una locura. De verdad, no doy crédito. Bueno, vamos a poner en contexto. ¿Quién es Tanya Roberts? Tanya Roberts, seguramente mucha gente la debe deduquear como. Yo creo que es el papel donde más gente la recuerda. Que es en el papel de Mitch Pinciotti. De That 70 Show. O sea, la mamá de Donna en That 70 Show. Pero bueno, también hay mucha gente que apuntó, recalcó, ¿no? Que había salido en China, Queen of the Jungle. También salió en la película de View to a Kill de James Bond, ¿no? fue la chica Bond de esa película, justamente al lado del señor Sean Roger Moore, perdón, la última película de Roger Moore, justamente. Y pues bueno, la verdad es que estaba muy, muy, muy extraño todo este tema, ¿no? La situación justamente se mencionó que el día 24 de diciembre justamente se encontraba paseando Roberts a sus perros cuando se colapsó, simplemente, y fue ingresada de emergencia al hospital Cedar Sinai, que pues es uno de los hospitales de mayor abolengo, ¿no? Allá en Los Ángeles, y pues esto fue pues todo, ahora sí que todo el fin de año. Y justamente el día de ayer, domingo 3, anunciaron que Roberts había fallecido. Que Roberts había fallecido. Y pues hasta se le ha publicado en diversos lugares de los conocidos, ¿no? De los que suelen. Y esto fue porque el representante, el señor Mike Pingle, dio la noticia justamente a estos diversos medios. Sin embargo, hoy Pingle salió una vez más a decir que no era cierto, que no había fallecido. Pingle lo único que dijo es que a él le informó a su vez el esposo de Roberts, el señor Lance O'Brien, que ya había fallecido. Pero el hospital habló por la mañana para indicar que ella seguía con vida. Entonces, y bueno, eso sí, la actriz se mantiene todavía en condición que delicada, ¿no? Eso creo que es ahí como el punto más importante de todos. Pero pues por lo menos al momento sigue con vida, ¿no? Entonces eso es la cosa ahí como de curiosa. Lo que todo indica que el error viene del hospital. O sea, no fue. O sea, no fue que le dijeran mentiras al. O sea, no. O sea, ¿cómo estuvo el rollo? No sabemos, pero no, porque realmente no hay. O sea, no hay un. No hay una forma de poder. Realmente saber, ¿no? ¿Cuál fue el tema? Justamente. Lo único que se piensa es precisamente lo que estábamos mencionando, que habíamos mencionado hace unos cuantos instantes, es de que los hospitales del sur de California pues están trabajando en condiciones extremas justamente por el número de casos de hospitalizaciones por COVID. Y justamente entre el 24 y 28 de diciembre, que técnicamente fue cuando Roberts fue ingresada, se reportaron que no había camas en las unidades de cuidados intensivos en la área que incluye justamente el hospital Cedars Sinai. Obviamente, la mayor parte de estas camas ocupadas justamente por los pacientes con COVID. Entonces. Pero bueno, por mientras está bien, o sea, por mientras está estable, ¿no? O sea, bueno, está crítica, ¿no? Más bien, o sea. Porque ni siquiera es de que esté estable, sino está. Pues ahí la lleva, ¿no? O sea,
entonces. Digo, creo que es mejor a las primeras noticias que nos llegaron el año pasado, en cuanto a COVID. Tercera Guerra Mundial, incendios y todo ese tipo de cosas que nos llegaron, al menos en los primeros 5 días del 2020, creo que esta es una mejor y más amena noticia a diferencia de eso. Entonces creo que vamos bien. Digo, qué bueno que también se encuentra bien la señora Roberts, entonces esperemos que siga así.
No, y además lo que pasa es que más bien lo que llama completamente la atención es que pues no hay indicativo de que pues razón alguna para que estuviera, o sea, bueno, para que simplemente se haya desmayado, ¿no? O sea, que se haya colapsado tal cual como dice la información y pues la verdad, pues está como, sí está como bien extraño, ¿no? Esta situación, pero bueno, por mientras todo indica que pues bueno, todavía se mantiene en vida, ¿no? Pero, no sé si vaya a haber alguna otra situación, pero bueno, en fin, está bien. Pues bueno, nada más vamos, quería revisar a ver si no llegó alguna noticia mientras estamos haciendo el programa, pero creo que no llegó ninguna noticia en esos lares, pero bueno, en fin. Sí, okay, nada más es las noticias que reconfirman lo ya anunciado. Pues bueno, en fin. Dice Juan Pablo, se fue al es la tesis de un profesor para ver Tenet. Se fue. Ok.
Yo creo que se puso a revisar la tesis para entenderle a Tenet.
Ok, pues sí. Juan Carlos es el Capi dice: extraño a Bowie. ¿Quién no extraña a David Bowie?
Pues sí. Aparte ya viene. Desde que se murió se empezó a ir todo al carajo.
Aparte viene el Bowie Fest, ¿no? Esta semana, entonces el Bowie Fest es el periodo donde se celebra el cumpleaños de Bowie y se celebra su fallecimiento, ¿no? Entonces son 3 días de puro Bowie, entonces yo ya empecé desde hoy, entonces yo ya empecé desde hoy, entonces
no sabía que eso existía,
No, bueno, es una vacilada que yo he inventado de lo del Bowie Fest, pero sí, no, bueno, lo que pasa es que él, para ser específicos, nació el. No, ahí es donde tengo siempre se me cuatrapean las fechas, siempre tengo que revisar. 8 de enero, justamente que es el día que nació justamente Bowie, 1947, y falleció el día 10 de enero. Entonces, generalmente es un buen pretexto para esos 3 días oír a David Bowie. Entonces.
Ok.
Se fue a leer una tesis de un profesor en física para verte. Ah, eso fue lo que quiso decir. Release the graph cut del chiste de Aquaman. Ya pronto. Tarjetazo para empezar el año, el graph. Ah, sí.
Los viniles.
Una cooperacha para regalar el vinil. Ah, eso ya lo había comentado. En El Señor de las Bestias también salió. Sí, también esa es la otra que mucha gente la ubica justamente en el papel. No, la MILF de That 70 Show. Sí, esa misma. No, bueno, no vuelvan a hacer ese tipo de comentarios cuando Marx está tomando agüita. Saludos, Marx. No sé por qué me acordé de la película Man of Steel.
Salud, pero no estoy tomando cerveza
No, pero dice, salud, Marx. No sé por qué me acordé de la película Man of Steel. Pues yo tampoco.
No, yo tampoco lo entiendo. Digo, tiene mucho que no la veo, pero no sé por qué. Ha de haber una referencia por ahí.
Sí, seguramente, pero bueno. En fin, está bien. Pues Marx, con esto llegamos a al final de las noticias. No están tan graves, ¿no? Creo que ahí vamos, ¿no? Entonces, digo, claro, apenas es el día 4.
Que se mantengan así.
Es que se mantengan así. Apenas es el día 4, entonces. todavía falta lo que reste, ¿no? Del encierro, ¿no? Hasta el día 11 aquí en la Ciudad de México. Entonces, vamos a ver cómo va el tema, ¿no? Entonces. Pues bueno, Marx, pues nada más recuerda, por favor, tus deberes, ¿no? Justamente, No, pues salió peor, dice que claro. No, que es Batman contra Batman versus Superman, entonces ya me hice...
Puta, pero ¿cuál? ¿La versión extendida? ¿La normal?
Yo sigo sin saber por qué se acordó, pero bueno, en fin.
Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante esta horita. Recuerden que pueden ver esta misma transmisión una vez que culmine, que ya falta muy poquito aquí en Facebook y en YouTube. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para cualquier tipo de información y noticias. Hasta memes publicamos en Twitter, Facebook e Instagram.
No muchos, pero...
Si usted prefiere... Ahí de vez en cuando.
Ahí de vez en cuando, pero sí los compartimos. Creo que los compartimos más en el Facebook, ¿no? Que en otras redes.
Sí, la verdad es que sí. Y así como el buen Andrés Juárez, que le encanta escuchar el recalentado de estos programas, le recomendamos alguna de estas plataformas para podcast, como lo es Spotify, Google Podcasts, Podbean, iTunes Radio, iVoox, Himalaya, Amazon Music y la más importante, lacuadelnerd.com, donde también puede leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky, nerd, otaku o como lo quiera llamar.
A ver, si van a querer saludos, ahorita es cuando, a ver, nada más. Ya nos explicaron, dice, un saludo a mi mamá Doña Elba, por favor, ahí está Alberto, ahí está, saludísimos. Dice, la escena del té de la senadora Finch,
Ya, ahora sí, ya.
Entonces, mientras no te estemos
tocando. Perdóname.
Que decía que eran los miedos de la abuela, ¿no? Entonces, Sí. Ya, el chiste de Aquaman, no, hasta que llegue mi vinil, necesito soundtrack para... De hecho, lo primero que pensé es que necesito ese vinil para poder contar el chiste de Aquaman.
El mame del chiste de Aquaman es mío.
No, la verdad. Y creo que cada vez es más legendario el chiste de Aquaman sin razón alguna. Entonces, Juan Pablo dice que él quiere un saludo para él. Ahí está Juan Pablo. Un saludote también. Perfectísimo. Pues bueno, pues Max, martes, mañana, ¿qué onda? ¿Regresan al stream en control de Nerdplay o qué onda?
Sí, tengo que platicar con el buen Rock. Ya también regresó a su transmisión habitual.
Okay.
Yo creo que ya no van a estar sus chilpayates en programas porque hubo mucho stream familiar, pero sirve que nos ponemos en contacto porque también el Rock anduvo de vacaciones.
Pues vale la pena, ¿no? Pues unos días de descanso. Hoy supuestamente iba a ser día relax para mí para regresar del trabajo y entramos tarde porque estaba haciendo estaba haciendo, todavía terminando unas cosas de emergencia que dije. Dijeron algo de un teaser de la serie de Superman. Me dio tanta pena verlo, lloré de tristeza. Ah, seguramente el de Superman and Lois, ¿no? No, la verdad no lo vi. ¿Tú lo viste?
No, para nada.
No. Pues sí, mira, lo que pasa es que la verdad tengo que ser muy sincero, CW como que tenía algo al principio y como que lo ha ido perdiendo. No sé si estás de acuerdo un poquito con esa idea, Mark.
No, claro que estoy de acuerdísimo y creo que eso ya lo habían intentado en los 90, ¿no?
Bueno, es una versión nueva. Sí. Si no lo vean, está re feo. Está bien, no le haré caso al Capi y ahorita que acabe el programa lo voy a ir a ver. ¿Cómo? Así como me vapulearon, me echaron montón por defender a Todd McFarlane, algún día me desquitaré. Entonces,
no, bueno. Sí te creo.
En fin. El Capi tiene razón, sí estuvo gachito. Uy, ya para que lo digo a Juan Pablo, eso sí es que sí estuvo muy gacho. Pero bueno, en fin. Está bien, perfecto. Pues bueno, ya con esto llegamos al final del programa. Cuídense. Y pues bueno, ahí seguimos justamente en contacto a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, cuídense. no se reventen tanto. Todavía falta la rosca de Reyes. Por favor, quédense en casa, neto. De verdad. Yo sé que no me creen, pero no sé. Yo sé que no me van a creer, pero no hay camas. Entonces, ya, con eso
dijimos. Minuto y 30 segundos.
Adiós.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd. Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.